A ver, planteemos una paradoja médica que, así de entrada, resulta bastante contraintuitiva.
Venga, dispara.
Imaginemos una habitación que está adaptada en una casa cualquiera. Hay un paciente grave, totalmente dependiente, que está descansando en la cama.
Vale, nos situamos.
Y a su lado, en una silla, hay una persona aparentemente sana, sin ningún diagnóstico previo conocido.
El cuidador, claro.
Exacto. Bien, pues resulta que estadísticamente y a nivel puramente biológico, en muchísimas situaciones de dependencia crónica, esa persona que está sentada en la silla corre un altísimo riesgo de sufrir un colapso inmunológico severo, incluso antes que el propio paciente.
¡Ostras! Es una imagen que choca, desde luego, pero es una realidad clínica incontestable.
¿Verdad?
Sí, totalmente. El cuerpo de quien asume el cuidado continuo de un ser querido empieza a fallar, irremediablemente, bajo el peso de un nivel de estrés que, bueno, por ser invisible, no deja de ser devastador.
Y justo por eso, la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es diseccionar esta realidad. Vamos a desgranar un manual estupendo elaborado por los especialistas de Cuidum, una guía enfocada íntegramente en lo que se conoce como el síndrome del cuidador.
Un material interesantísimo y muy necesario, la verdad.
Muchísimo. Y ojo, quiero dejar algo muy claro desde el minuto uno, para quienes nos escuchan.
Ajá.
El objetivo de esta charla no es bajo ningún concepto sumar otra lista de tareas inalcanzables, ni muchísimo menos darle lecciones de moral a quienes ya llevan, pues eso, el peso del mundo sobre los hombros.
Faltaría más. Sería lo último que necesitan.
Claro. Queremos entender la maquinaria interna de este desgaste, porque hay una premisa estructural básica que plantea este documento de Cuidum y que es absolutamente innegociable.
Que no se puede cuidar de otros si uno no se cuida a sí mismo, ¿no?
Tal cual. Es materialmente imposible mantener a otra persona a flote si quien sostiene el salvavidas se está hundiendo.
Es que esa es la piedra roseta de todo este asunto, de verdad. Históricamente, y esto es algo que vemos muchísimo, se ha malinterpretado el autocuidado, catalogándolo casi como una frivolidad.
Como si fuera un lujo.
Exacto, como irse a un spa o algo así. Pero en el contexto de la dependencia, el autocuidado es mantenimiento estructural básico. O sea, no es un capricho.
Ya.
Es una necesidad fisiológica equivalente a, no sé, a la hidratación o al sueño. Si los cimientos fallan, el edificio entero colapsa.
Claro. Pasamos entonces de esa, digamos, narrativa romántica del amor incondicional y de que el amor lo puede todo, a la cruda realidad física de lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando esa entrega no tiene pausas.
Eso es.
Y aquí es donde nos topamos de frente con el síndrome del cuidador. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que lo diferencia del estrés normal con el que, bueno, con el que lidiamos todos en el día a día?
Pues mira, la clave aquí está en la biología evolutiva. El cerebro humano es una máquina maravillosa, diseñada perfectamente para gestionar picos de estrés agudo.
Vale.
Imaginemos a nuestros antepasados huyendo de un depredador. Hay un pico brutal de adrenalina, corres, te salvas y luego el sistema vuelve a la calma.
O sea que hay un principio y un final claros.
Exactamente. El problema central del síndrome del cuidador es la cronicidad.
La cronicidad, claro.
Que se instala en el sistema nervioso y no desaparece nunca. Ni mes tras mes, ni año tras año.
Fíjate que la guía utiliza un término que a mí me parece escalofriante por lo preciso que es. Habla de un estado de hipervigilancia.
Sí, es un término muy clínico, pero muy gráfico.
Es que es eso, es decir, incluso cuando la persona está físicamente sentada en el sofá y parece que está descansando, su mente sigue procesando datos a una velocidad vertiginosa.
Sí, totalmente.
Pensando en la medicación de las 8, en la cita médica de mañana, en si ese pequeño ruido en la otra habitación significa que ha habido una caída.
Siempre anticipando el desastre.
Exacto. Y para visualizarlo bien, es exactamente igual que un teléfono móvil que tiene una aplicación de GPS complejísimas ejecutándose en segundo plano todo el rato.
Me encanta esa metáfora.
Es que la pantalla está apagada. El móvil parece estar en reposo sobre la mesa, pero si lo tocas, el procesador está ardiendo y la batería se está drenando a una velocidad brutal.
Es una analogía técnica impecable, la verdad, porque nos permite entender, digamos, el hardware del problema.
Claro.
Cuando ese teléfono se calienta a diario, la batería no solo se agota en el momento, sino que su capacidad máxima se degrada permanentemente con el tiempo.
Ah, claro, la vida útil de la batería se acorta.
Exacto. Y a nivel neurológico ocurre algo muy similar. Ese drenaje no es un fallo del carácter del cuidador, ni debilidad emocional.
No es que sean frágiles.
Para nada. La amígdala cerebral, que es nuestro centro de alertas, se queda hiperactivada, enviando señales de peligro constantes al resto del cuerpo.
Madre mía.
Es una falla estructural por someter al sistema a un sobreesfuerzo para el que simplemente no fue diseñado. Y esto es crucial. No tiene absolutamente nada que ver con querer menos al familiar.
Es biología pura. Y claro, si esa batería biológica se está vaciando constantemente, pues el cuerpo empieza a lanzar bengalas de auxilio.
¿Cómo es lógico?
El cuerpo avisa, siempre avisa.
Porque la guía de Quidum enumera una serie de síntomas físicos que tienen tela. Hablan de tensión muscular constante, problemas digestivos severos y un sistema inmune que cae en picado.
Sí, es el cuadro clínico clásico.
Pero aquí es donde de verdad necesito que me expliques el mecanismo, porque no lo acabo de entender. O sea, ¿qué tiene que ver estar pendiente de las pastillas de tu padre con que tu estómago de repente deje de funcionar correctamente?
Pues mira, todo se reduce a cómo el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata. Cuando tu cerebro percibe que hay un peligro constante, en este caso bajo esa hipervigilancia que comentabas, activa el sistema nervioso simpático.
Vale.
Esto hace que la sangre abandone, literalmente, los órganos que considera no esenciales en ese instante de peligro, como el estómago o los intestinos.
¡Ostras!
Sí, sí. Y redirige toda esa sangre a los músculos de las extremidades, por si hubiera que huir o luchar contra una amenaza física.
Claro, preparándose para salir corriendo.
Exacto. Por eso, meses y meses de cuidar a alguien sin descanso destrozan el sistema digestivo, porque el cuerpo paraliza la digestión de forma crónica para sobrevivir a lo que percibe como una amenaza de muerte inminente.
¡Qué barbaridad!
Y con el sistema inmune ocurre exactamente lo mismo. Los niveles crónicos de cortisol suprimen la producción de linfocitos, que son los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones.
Claro, el cortisol los anula.
Eso es. Y por eso, de repente, un simple resfriado se convierte en una bronquitis de 3 semanas para un cuidador.
Vale, vale. Entiendo el mecanismo biológico. Pero me surge una duda muy práctica sobre esto.
A ver.
Si el cerebro de esta persona está paralizando la digestión y está operando, no sé, al 200% solo para llegar al final del día.
Sí.
¿Cómo se supone que va a tener el ancho de banda mental, el espacio para pararse a pensar y decir, vaya, mi sistema inmune está fallando hoy, o llevo 3 meses cancelando cafés con mis amigos?
Es que no lo tienen.
Claro, me parece imposible que se den cuenta por sí mismos.
Es que es prácticamente imposible en las primeras fases. Y es precisamente por eso que el cuerpo recurre a medidas drásticas.
¿A qué te refieres con drásticas?
Pues que cuando la mente consciente está demasiado saturada gestionando las crisis del paciente, como para notar su propio desgaste, el cuerpo físico impone la atención a la fuerza.
Ah, te obliga a parar.
Te obliga. Y lo hace, muy a menudo, a través de alteraciones emocionales muy severas. Esa irritabilidad desproporcionada de la que a veces se habla.
O sea, el enfadarse explosivamente porque se ha caído, no sé, un vaso de agua al suelo.
Exactamente eso. Y desde fuera puede parecer mal carácter o falta de paciencia, pero no es mal carácter.
¿Qué es entonces?
Puro agotamiento.
Es el primer escudo protector del cerebro. Es la válvula de escape de una mente que está operando al límite absoluto de su capacidad.
Claro, tiene que salir por algún lado. Fíjate, cuando el insomnio se normaliza, la química cerebral se altera muchísimo, porque no hay tiempo en fase REM para limpiar las toxinas acumuladas durante el día.
Ya, el cerebro no se lava, por así decirlo.
Tal cual. Así que el cerebro usa cualquier mecanismo a su alcance, desde provocarte una migraña paralizante hasta generarte un estallido de ira totalmente irracional solo para obligar a la persona a detenerse.
¡Qué fuerte! Pero claro, detenerse es justo lo que choca de frente contra un muro emocional gigantesco.
El gran muro, sí.
Porque en cuanto el cuerpo te obliga a parar, o al menos lo intenta, entra en escena el verdadero villano psicológico de toda esta historia, que es la culpa.
Uf, la culpa es terrible.
Y la culpa parece alimentarse, según leo en la guía, de un mito social que me parece tremendo. Esta especie de figura del cuidador superhéroe.
El mito del mártir, sí.
Exacto. Es como si la sociedad esperara que quien cuida esté hecho de titanio, que no necesite dormir nunca, que jamás levante la voz.
Y que no se queje, sobre todo.
Claro. Y que una paciencia mágica e inagotable le sea otorgada casi por intervención divina, simplemente por el poder del amor que le tiene a esa persona.
Es que es eso. Es lo que en psicología llamamos el complejo del mártir. Y está superalimentado por nuestro entorno social y cultural. Hemos confundido peligrosamente la vocación y el amor profundo con el sacrificio biológico.
Es una trampa enorme.
Absolutamente. Se asume que amar mucho a un padre o una pareja te inmuniza por arte de magia con contra el agotamiento celular, lo cual es, perdona que lo diga así, un absurdo científico.
Totalmente absurdo.
Y entonces la culpa asoma con mil caras distintas. Hay culpa por querer dormir un rato más. Culpa por perder los nervios.
Ya.
O la más inconfesable de todas, esa culpa atroz por desear, en un momento de pura desesperación, que todo termine de una vez.
Uf, qué duro, pero qué real. Aunque claro, esto es muy fácil de analizar aquí sentados desde el estudio, pero pongámonos en la piel de quienes nos están escuchando ahora mismo.
Claro.
Si alguien consigue descansar una hora en el sofá y justo en ese preciso momento resulta que su madre se cae intentando ir al baño sola.
Ya, el desastre.
Pues ahí la lógica médica desaparece y la culpa te devora vivo, pensando que si no te hubieras tumbado no habría pasado. ¿Cómo se desmonta algo tan visceral?
Tienes toda la razón, ¿eh? La lógica suele perder la batalla contra la culpa en el cortísimo plazo.
Siempre.
Por eso el enfoque clínico que propone la guía de Quidum es interesantísimo. Se basa en separar radicalmente lo que es controlable de lo verdaderamente incontrolable.
A ver, explícame eso.
Pues que la evolución de una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, no depende de la voluntad ni del esfuerzo del cuidador. Un tropiezo, una crisis, puede ocurrir haya descansado esa persona 10 horas o ninguna.
Es inevitable, claro.
Exacto. Pero la herramienta práctica más potente que recomiendan para cortocircuitar ese bucle tóxico de culpa es un ejercicio que llaman la autocompasión externa.
Me llama la atención el término. ¿A qué te refieres exactamente con externa?
Consiste básicamente en proyectar la situación en otra persona ajena a ti. Te obligas a preguntarte, a ver, si mi mejor amigo o amiga estuviera exactamente en esta misma situación médica y financiera,
ajá,
durmiendo 3 míseras horas al día, y me confesara llorando que no puede más, ¿qué le diría yo?
¡Ostras! ¡Qué buen ejercicio!
Es que nadie en su sano juicio le diría a un amigo, oye, eres un egoísta por querer dormir, ¿deberías esforzarte más?
No, claro que no. Le diríamos que bastante hace con seguir respirando.
Le diríamos que es un milagro que siga en pie, que está haciendo un trabajo sobrehumano. Pues el desafío neurológico aquí es redirigir esa misma empatía, sin filtros y sin juzgar, hacia uno mismo.
Me parece un ejercicio revelador, de verdad, porque expone nuestra propia hipocresía interna. Somos nuestros peores tiranos y nos exigimos lo que jamás le exigiríamos a nadie más.
Exactamente. Somos durísimos con nosotros mismos.
Y bueno, esto nos lleva al concepto que la guía denomina autocuidado radical. Pero aquí, honestamente, voy a poner el freno.
Uy, a ver.
Sí, sí. Quiero cuestionar un poco las soluciones prácticas que se proponen. Porque el manual habla de descansos programados.
Sí.
Empezando por microdescansos de 10 o 15 minutos al día. Y el uso de técnicas como una respiración en tiempos de 4, 4, 6.
Ajá, para calmar el sistema nervioso.
Vale. Sinceramente, si alguien está lidiando con un familiar con demencia severa, limpiando, gestionando pañales, y resulta que no puede dejar a esa persona sola, ni para ir a por el pan.
Es la realidad de muchos, sí.
Que alguien le venga a decir que la gran solución es sentarse a respirar 15 minutos, pues suena casi a una burla. Suena a un parche de buenismo de libro de autoayuda, que no soluciona nada material. ¿Realmente 15 minutos cambian algo a nivel biológico?
A ver, entiendo perfectamente ese rechazo. Te juro que suena a consejo de revista de bienestar que ignora por completo la crudeza de la dependencia.
Es que suena eso, a tómate un té y relájate.
Ya, pero vamos a apartar el buenismo un momento y miremos la neurofísica pura y dura, porque no estamos hablando de relajarse por capricho.
Vale.
Estamos hablando de hackear el sistema nervioso central, literalmente.
Con la respiración.
Con la respiración. Cuando haces ese patrón específico, inspirando en 4 segundos, reteniendo el aire otros 4 y exhalando lentamente durante 6 segundos, estás forzando físicamente al diafragma a masajear el nervio vago.
Ah, el famoso nervio vago.
Exactamente. Al estimular mecánicamente el nervio vago, este segrega de inmediato un neurotransmisor llamado acetilcolina. Y ojo, esto no es psicología motivacional, esto es química pura.
Química, claro.
La acetilcolina actúa como un freno de mano de emergencia para el corazón, reduce los latidos, baja la presión y le envía una señal inequívoca a la amígdala diciendo, oye, no hay ningún león atacándonos ahora mismo, puedes parar de bombear cortisol al torrente sanguíneo.
¡Ostras! O sea que le cortas el suministro de estrés.
Eso es. 15 minutos de esta interrupción química evitan que el cuerpo entre en ese fallo multiorgánico del que hablábamos antes por culpa de la hipervigilancia constante.
¡Qué interesante!
Por lo tanto, no es un capricho ni una meditación zen. Es mantenimiento preventivo básico de la herramienta principal de cuidado, que es el cuerpo de la propia persona.
Bueno, visto desde la pura química, desde luego tiene todo el sentido del mundo. Es como meterle un palo a la rueda del estrés para romper esa inercia destructiva.
Tal cual.
Pero claro, la guía va más allá y habla también de bloques largos semanales, de 2 a 3 horas de desconexión absoluta del entorno de cuidado.
Sí, que son vitales.
Y aquí volvemos a chocar violentamente con la realidad logística. Porque para que alguien se aleje 3 horas de esa casa, otra persona tiene que asumir el mando.
Evidentemente.
Y esto, amiga mía, abre un melón complejísimo. El de pedir ayuda y, sobre todo, el de las dinámicas familiares tóxicas.
Uf, es el gran escollo. Es el terreno más pantanoso de todos.
¿Por qué es tan difícil organizarse en familia?
Pues mira, las estadísticas de Cuidu muestran un patrón muy alarmante. Por pura inercia cultural y por un sesgo de género que es innegable, la carga total del cuidado tiende a concentrarse, como en un embudo, en una sola persona.
Que suele ser una mujer, imagino.
Muy a menudo. Una hija o una esposa. Y el resto del núcleo familiar gravita, digamos, en la periferia, aportando muchas opiniones sobre cómo se hacen las cosas, pero rara vez asumiendo tareas ejecutivas de forma constante.
Ya, opinar es muy gratis.
Exacto. Pero también hay que poner sobre la mesa la otra cara de la moneda en esto.
A ver.
A veces, quien cuida no delega porque cae sin darse cuenta en una trampa de control y de perfeccionismo absoluto.
A él nadie lo hace como yo.
Eso es. Quien nos escuche quizá piense alguna vez, es que nadie baña a mi madre con el mismo cuidado y cariño que yo. O si dejo a mi hermano a cargo con la medicación, seguro que se va a equivocar con las dosis.
Claro, el miedo a que pase algo.
Y ese pensamiento, fíjate, es una respuesta clínica muy estudiada frente a la ansiedad extrema. Cuando sientes que tu mundo entero se desmorona y que la salud de tu familiar escapa totalmente a tu control, te aferras desesperadamente a los microdetalles.
Como, solo yo puedo hacer el puré con la textura correcta que a ella le gusta.
Exactamente. Es una ilusión de control para sentir seguridad. Pero el peligro es que, mientras el cuidador principal proyecte que solo él o ella puede hacerlo todo bien, el resto de la familia encuentra la excusa perfecta para cruzarse de brazos y no intervenir.
Qué cómodo, ¿no?
Comodísimo. De hecho, el lenguaje familiar suele ser una herramienta de evasión fantástica.
Justo a eso quería llegar, fíjate. Porque el manual distingue muy bien entre frases útiles y frases tóxicas dentro de la familia.
Sí, es una lista demoledora.
Y hay una que me ha volado la cabeza, te lo juro. Es la típica frase de, es que tú lo haces mucho mejor que yo.
Uf, un clásico.
Es que en la superficie parece un halago precioso, un reconocimiento. Pero si lo analizamos con frialdad, decir tú lo haces mejor es una forma de, y leo textual, incompetencia estratégica armada.
Es un concepto brutal.
Me parece brillante. Es que es un disfraz muy elegante para decir, en el fondo me da un miedo terrible lidiar con esta enfermedad, me resulta profundamente incómodo ver así a papá, así que asúmelo tú que eres más fuerte.
Tal cual.
Y deja a la persona atada por un falso cumplido, pero completamente sola ante el peligro.
Incompetencia estratégica armada. Es que es una definición brillantísima. Es pasividad agresiva disfrazada de admiración, básicamente.
Totalmente.
Otra frase tóxica clásica que mencionan es la de... Uy, descansa un poco, que tienes muy mala cara hoy.
¡Qué coraje da eso!
Es una frase vacía y cruel. Porque si tú no ofreces relevar físicamente a la persona para que pueda irse a dormir, le estás exigiendo que descanse sin darle los medios para hacerlo, lo cual solo genera más ansiedad y frustración.
Claro, te dicen que descanses, pero no te cogen el relevo. Entonces, ¿cómo estructuramos de forma práctica esa ayuda sin que todo acabe en una guerra civil familiar el domingo en la comida?
Pues el primer paso, según los expertos, es materializar lo que es abstracto. Cuidar a mamá es un concepto inmenso y difuso. Hay que sentarse con la familia y crear un mapa visual de tareas logísticas reales.
Desglosarlo todo.
Todo. Hacer la compra semanal de alimentos blandos, recoger las recetas físicas en la farmacia, lidiar con la burocracia interminable de la ley de dependencia, cubrir el turno presencial de la tarde de los jueves...
O sea, ponerle nombre y apellidos a las tareas.
Exacto. Porque al parcelar el cuidado así, descubres que, por ejemplo, un hermano que vive a 500 kilómetros quizá no pueda ayudar físicamente a levantar al paciente.
Lógico.
Pero sí que puede encargarse desde su casa de toda la gestión burocrática digital, puede organizar y pagar la compra online semanal o puede gestionar económicamente ayuda externa.
Repartir el peso según las capacidades, claro. Pero, ¿y qué pasa cuando la red familiar no existe o simplemente no es suficiente o está totalmente colapsada por los conflictos?
Pues ahí es donde entramos de lleno en el terreno vital de la ayuda profesional, las figuras de relevo.
Que es lo que hace precisamente Quidum, ¿no?
Exacto. Y este es el núcleo del trabajo que hacen entidades como Quidum con sus cuidadores de respiro o de relevo. Y hay que desmitificar algo rápido. Integrar ayuda profesional en casa no es un fracaso afectivo de la familia.
No es abandonar al familiar.
Para nada. Es una intervención estratégica absolutamente necesaria. El propósito de introducir a un profesional cualificado en el domicilio no es solo que las tareas técnicas se hagan bien.
¿Cuál es el objetivo real, entonces?
El objetivo real y profundo es que las familias puedan volver a ser familias.
Qué bonito eso.
Es que es fundamental. Que la hija vuelva a poder ser simplemente una hija que se sienta a tomar un té con su padre, que le coge la mano y escucha sus historias de joven, y no una gestora agotada, enfadada y rodeada de pañales, medicinas y citas médicas las 24 horas del día.
Madre mía, es que te cambia la vida. Porque además, delegar tiene un propósito final que va mucho más allá de recuperar 2 o 3 horas de sueño, según explica esta guía.
Sí, va directo a la línea de flotación emocional.
El verdadero objetivo de buscar ayuda es frenar el daño más invisible y profundo de todos, que es la pérdida de la propia identidad del cuidador.
La erosión del yo.
Exacto. Y para explicar esto, quiero salir un momento de las paredes de la casa y usar una analogía de la naturaleza, que creo que ilustra muy bien esto.
A ver, cuéntame.
Imaginemos que la identidad de cualquier persona que nos escucha es como un ecosistema. Es un bosque rico, enorme y muy diverso.
Vale.
Tienes especies de árboles distintas. Un árbol es tu rol como profesional, otros son tus aficiones, tu rol como amigo, tu faceta de pareja, tus sueños o proyectos a largo plazo.
Toda la complejidad de una persona, sí.
Pues al asumir el papel de cuidador a tiempo completo y sin ayuda, es como si de repente arrasaras con toda esa diversidad natural para plantar un único cultivo masivo. Un monocultivo gigante del cuidado.
¡Qué imagen tan potente!
A corto plazo parece súper eficiente, claro, porque todo está centrado en una sola cosa. Pero a medio plazo, al no haber diversidad en ese suelo, la tierra pierde todos sus nutrientes y el ecosistema entero muere de puro agotamiento.
Es probablemente la mejor metáfora visual para explicar cómo se pierde la identidad. El individuo se difumina, se borra, hasta convertirse en un mero anexo, en una extensión del paciente.
¿O en una herramienta?
Sí. Y fíjate que las señales de alerta de que ese bosque está muriendo son durísimas.
Ya, el manual menciona varias que dan escalofríos. Darte cuenta de que no recuerdas la última vez que leíste un libro por placer. O que, en un café rápido de 15 minutos con una vecina, eres totalmente incapaz de hablar de otra cosa que no sean médicos, especialistas o enfermedades.
Tu vocabulario se reduce a eso.
Es que tu identidad entera se ha reducido trágicamente a la historia clínica de otra persona.
Y justo por eso, para combatir este monocultivo que decías, ha surgido a nivel internacional un documento precioso que es la llamada Declaración de Derechos del Cuidador.
Derechos del cuidador, fíjate.
Sí, son recordatorios éticos y sobre todo psicológicos. Establecen, por escrito, que la persona que cuida tiene el derecho humano a cometer errores sin sentirse un monstruo.
Importantísimo.
Tiene el derecho inalienable a mantener amistades y conversaciones que no tengan absolutamente nada que ver con el mundo de la dependencia.
Claro, hablar del tiempo, de cine, de lo que sea.
Y sobre todo, tiene derecho a planificar un futuro propio. Recuperar ese bosque diverso exige, y esto requiere esfuerzo, sembrar de nuevo otras especies de forma deliberada.
Hay que forzarlo al principio.
Hay que agendarlo. Hay que bloquear un espacio semanal intocable que no tenga nada que ver con la medicina. Salir a pasear, hablar de política, reírse.
Es que mantener ese ecosistema vivo no es un acto de egoísmo, que es, digamos, el gran mensaje final que subyace en toda esta guía.
No lo es. Es supervivencia.
Irte al cine un domingo por la tarde no es una traición hacia tu madre o tu marido dependiente que se queda en casa. Es la absorción de los nutrientes, del oxígeno puro que necesitas para poder volver el lunes a esa habitación y seguir al pie del cañón.
Exacto.
Pero desde un lugar de fuerza, de cariño y de paciencia, y no desde el resentimiento oscuro o desde un vacío existencial tremendo. Prevenir este síndrome implica, por tanto, dinamitar para siempre el mito del héroe infatigable.
Precisamente. Y esto, si lo pensamos a gran escala, nos deja a las puertas de un cambio de paradigma total en nuestra manera de ver la salud.
Un cambio inmenso en sí.
Es un pensamiento que, creo, deberíamos llevarnos todos para reflexionar seriamente sobre cómo estructuramos nuestra sociedad hoy en día.
A ver, plantéalo.
Si la ciencia médica, si la neurobiología y la psicología nos están demostrando de forma incontestable que el cuidador es el verdadero soporte vital, la máquina que mantiene viva a la persona dependiente,
¿sí?
¿Por qué nuestros sistemas sanitarios siguen estando completamente ciegos ante ellos?
Es una pregunta excelente.
¿No deberíamos, quizá, empezar a medir la salud física, el nivel de estrés y el bienestar psicológico del cuidador como si fuera el principal signo vital del propio paciente?
¡Ostras! ¡Qué forma tan brillante de verlo!
Es que si la persona que sostiene toda la infraestructura se quiebra, la presión arterial del paciente o sus medicinas dan exactamente igual, porque todo lo demás es irrelevante. El sistema colapsa.
Es un replanteamiento masivo del tablero de juego. Es brutal. Volviendo al inicio de nuestra charla de hoy, con esa imagen de la habitación, quizá la máquina de diagnóstico de nuestra sociedad no está rota. Simplemente estamos apuntando el escáner a la persona equivocada.
Apuntamos solo a la cama y nos olvidamos de la silla.
Exacto. Si queremos entender la viabilidad y la salud real de una situación de dependencia crónica en un hogar, no podemos mirar únicamente al paciente que está en la cama. Tenemos que auditar con la misma urgencia médica y con el mismo respeto a la persona que está sentada en esa silla.
Totalmente de acuerdo.
Así que, para cualquier persona que hoy, justo en este preciso instante, esté sosteniendo el mundo entero de un ser querido para que no se caiga a pedazos, el mensaje central de este análisis debe ser rotundo.
Que no están solos.
Ese esfuerzo titánico que hacéis no es invisible, pero la maquinaria maravillosa que lo hace posible necesita mantenimiento urgente. Cuidar de uno mismo es, sin duda, el acto de amor más sostenible que existe.
Absolutamente.
La invitación final para quienes nos acompañan es a cuestionar la culpa, exigir el apoyo que merecen y empezar hoy mismo, aunque sea con 15 minutos, a replantar ese bosque identitario. Muchísimas gracias por este análisis tan necesario. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta pronto.